FMO, directamente vía alemana, casi 25 años ya haciendo rap, no sé si más o menos.
Por ahí andamos, por los 20 años más o menos, un poquito más.
Ya, estás con casi 40 años ahora y empezaste como a los 13.
Empecé como a los 15, 14, ya. A los 15 ya como que ya. No paramos
Mira,
más.
Primera vez que pusiste la voz en un micrófono, 28.
No, eso fue un poquito antes. Un poquito antes de los 15.
Sí. Ya, cuéntanos tu entrada al rap de lo que no sabíamos, porque todos los que escuchamos ya de FMO ya sabíamos que.
La entrada al rap, como todos, pues peluceando, sí. En la calle, en la calle, colegio. Grabemos, ¿con qué se hace? ¿Con dos micrófonos? ¿A dónde? ¿En una casa que alguien tenía para grabar con cassette? Vamos, pum, pum, pum. Y así hicimos las primeras canciones. Sí.
Ya, y en esa época, ¿qué era lo que te estaba inspirando a meterte al rap? Porque en esa época tú tenías amigos que escuchaban rap, pero no cantaban como tú. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Quién te escuchaste que te dijo, no, tengo que meterme al rap, tengo que escribir?
Ver a otros, po, que aquí en mi ciudad también lo hacían, po, que fueron de cierta manera mi influencia en ese sentido, que son de Vía Alemana, Mal Carácter, los Dos Reales, el Olderi, ¿cierto?, con el Linco. Los secuaces, Tonijua, todos los cabros ahí hacían rap y yo, guau, wow, quedaba loco. Entonces yo dije, yo también puedo. Y empecé a jugármela con un amiguito más, con el Gonzalo, que ahora es de la rama.
¿Y hubieron eventos en tu vida que te influenciaron familiar, social?
Sí, hay un evento que a mí me abrió así como que ahí yo empecé a soñar con la cuestión, porque ya hacíamos música piola, ¿cachai? Y de repente un día nos llega a invitar un loco de los DS a una tocata a mí, porque yo era un cabro chico, al cohete, porque yo estaba en el lugar donde se juntaban los locos. Y fui a cantar un evento grande, un gimnasio ahí donde era la sede de Leverton. Quedé de loco, perro. Y ahí después de tocatita y ahí no paramos nunca más.
Ya. Ahora igual hubo una maduración de tu estilo a lo largo de los años, porque si escuchamos ahora Equilibrium, tenemos ahí hay mucha madurez, hay mucha musicalidad, mucha variedad temática, habláis de la familia y también habláis de ser fuerte y todo, de persistir y de no engañarse por lo negativo.
Sí,
y
bueno,
todo.
Ese disco.
Pero tú no empezaste así, por así decirlo.
No, es que esto es una carrera, o sea, suena acuático, pero es una carrera, una vida entera, son 20 años, más de 20 años, entonces casi tres cuartos de mi vida. Entonces, como uno siempre canta lo que vive. Obviamente que antes no cantaba lo mismo, antes cantaba de puro peluceo, qué sé yo, las típicas cosas aquí, que el sonido, que el micrófono con mis panas, ¿entendí? Ahora ya la cosa va cambiando y uno se pone más picado a sabio, pues, entregar mensajes y es la posta, ¿no?
Ahora, cuando tú veis que cambiaste tanto con el tiempo, ¿no lo veis como algo negativo, sino que es solo una etapa que había que existir?
Sí, pues de todas maneras, rico lo que pasó también, pues hay que sacarle el lado positivo. Las vivencias igual, la veracidad de las cosas que cantábamos hasta el día de hoy, que ahora ya las mostramos desde un plano como ejemplo, ¿cierto? No, sí. No como aquí estoy mandándome cagar.
Y ahora debería estar de afuera de eso.
Es que así es en realidad, pues yo muchos problemas así ya, los problemas que tenía cuando chico ya no los tengo, tengo una vida ordenada y trato de no molestar a nadie, que no me molesten también.
¿Y ser padre lo que genera esa madurez o es un tema de edad nomás? Que ¿había que pasar?
Si os... Es de edad, porque si hubiera sido papá a los 20, también estaba loquillo. Quizás no sería de la misma manera que soy ahora, que soy súper responsable y súper presente con mi hijo. 24/7.
Pongámonos en la lista de las cosas fáciles de la vida. ¿Cuáles son buenas ahí? Casi todo lo que uno de verdad quiere tiene... Casi todo lo que uno de verdad quiere así de alcanzar, que es de buenísimo, algo difícil.
De más, pues ganarse las cosas, conseguir las cosas.
Hasta el día de hoy para ti no es fácil ser rapero, a pesar de que eres muy buen rapero. ¿Lo ves como algo fácil?
No, pues no es fácil. Y en la parada que estoy yo no tampoco es fácil, porque yo básicamente lucrar con esto no es muy lucrativo, porque estoy como en un punto medio, ¿cierto? Claro, me conocen, qué sé yo, aquí el FMO, pero... No cobro caro, ¿me entendí? No lucro de la cuestión, pues. Entonces es difícil por ese lado. Ahora por el lado de la pasión y porque me gusta y que yo precisamente lo veo como un hobby, como un quehacer, que siempre ha estado conmigo. No espero más que eso, ¿cachai? No.
Ahora tú que dices, en ese tipo de actitud hay un cierto respeto al arte original, porque hay ciertas cosas que tú podrías hacer que no van con tu ética de músico, de rapero. De
sí.
Tú podrías, no sé, invitar a harto famoso, hacer algo de trap, un reggaetón para bailar y cambiar un poco la estructura de tu rap.
Claro.
Pero hay algo que tú por un tema de ética y respeto a lo que tenía adelante como...
Sí, pues tratando siempre de ser consecuente y más allá de ser consecuente es lo que me nace. Yo siempre hago música con mis cercanos, uh-huh. mis amigos. Puta, si puedo hacer un feat con un loco que esté bacán, bacán, pero tiene que haber una conexión con la persona. Yo no voy a llegar ahí, oh, hermanito, tú, pa, pa, pa. Porque creo yo, a mí parece, chucha, que no es el camino, ¿me entendí? Uh-huh. Y sí, pues es el consecuente lo que siempre he hecho en realidad. Pues, que siempre
pero es muy interesante que ya quizás para las generaciones más jóvenes es más difícil que el tema de persistir, uh-huh. del tema de veleidad.
¿Sí?
De ese tema tú habláis de que ya, puta, pasó cierta weá, pero bacán que pasó algo malo y ahora va.
Sí, pues, básicamente lo que habla ese tema es que con todas las energías negativas de alguna gente, de algunas situaciones, yo la verdad me hago un lado. Eso es lo que significa hacer la L, ¿cierto? Correrse de algo. Sí. Y sí, pues no quiero más cosas negativas, trato de hacerle la L. Pues, está siempre la tentación y siempre están pasando cosas. Pero quiero lo menos para mi vida.
Ahora, lo que te alerta a hablar de temas así, de vivir, tiene que ver con que vivamos en un país donde hay alta depresión, de gente joven, gente que no quiere seguir viviendo, o matarse, o cree que no hace nada bien en la vida.
¿Ya?
Esto, ver gente así, te inspira a escribir un tema así que habla de, oye, tranquilo, si fracasáis, disfruta esa weá y...
Sí, pues que claro, nosotros estoy en una parada más senior, por decirlo. Pero como te digo, desde este punto de vista, yo sé que todo es etapa. Entonces, ¿qué sacas con ir a un cabrón chico a darle consejo? Oye, esto aquí, esto allá, si uno a cierta edad cree que se la sabe toda.
Sí.
Nada que hacer, pues tienen que vivirla, tienen que caerse, o así el ser humano. Tiene que caerse y ojalá que aprenda, o hay unos que no aprenden nunca, sí.
¿Pero por qué crees que hay gente que solo valora las buenas experiencias y no las malas?
Bueno, a todos les gustan las buenas experiencias, o son de repente hay gente que bloquea los malos recuerdos, po. De repente en vez de bloquearlo, mejor superarlo y cómo mejor que viéndole el lado positivo, ¿no? Sacando lo rescatable de la cosa.
Sí. Bueno, ese tema yo creo que es de las mejores letras del disco, pero igual me gustaría mucho hablar del tema anterior a ese, que es el... ¿Cómo se llama? El sentimiento.
Ya, ese ya. Con el RD.
Ya, ese participa alguien en el sentimiento.
Sí, el loco que hizo la pista, un amiguito mío.
Uh-huh. ¿Mm? Ya. Me gusta eso, tú llamaste a alguien, pero igual si tú escuchas las participaciones especiales de tu disco pasa muy piola porque tú tenías un protagonismo importante en el disco.
¿Ya?
Hay mucha gente que a veces a pito de más publicidad invita a harta gente. O sea, tenía
estratégicamente, claro que es bueno. Pero como te digo que yo estoy como en un limbo del mercado, uh-huh. No me va ni me viene, ¿cachai?
Ya entiendo. Pero ese tema igual es bueno porque es un disco que tú lo escuchas, el equilibrio, tú lo escuchas, ¿eh? Y cachai que el protagonismo está en ti, no quedaste pendiente a ver, quiero escuchar el tema que tiene tal participación.
Ah, porque claro, como decís tú, pues, he hecho quizás tres cuartos de las canciones son mías y tenía un pedacito para un invitado. Fue como bien... fue bien personal, me salió personal el loco quizás, yeah. El disco.
Ya, yeah. A lo largo de estos años, ¿con quién más te ha gustado hacer participación o hacer show?
Puta, ahora último, el último video que hice con el Miguel Diablo, un saludito ahí. Puta, mis respetos para el loco, súper motivado, súper rapero también, ese loco de años también. Lo he visto ahí, el consecuente en lo que hace. Da gusto hacer música con él. Hace un tiempo atrás hice unos temas con el Roberto también, otra buena persona, nada que decir, con los amiguitos Chumbeque también, y también, bueno, y Guaceta, los conocidos, po. Y los no conocidos, una infinidad de amiguitos míos raperos que siempre han estado ahí, que son parte importante de toda la cuestión, po. Y han sido apoyo, qué sé yo, como han sido compañeros, Predicto, Fumón, varios, Sacaste Nada, seguimos, Villa Alemana.
¿Tú crees que el rap salvó tu vida, pero lamentablemente no alcanzó a salvar vida de otros porque no tenían el talento para rapear, quizás cuando tú eras joven?
Sí, po, yo le vi como un superpoder la cuestión, po. Y me alejó de lo negativo porque me empecé a ganar como el respeto porque era como artista y en esos años no cantaba nadie, entonces yo era el raperito, ¿cachai? Uh-huh. Y eso claro que te ayuda a dejar lo malo porque empezás a brillar por otras cosas, po. Uh-huh. Y bueno, yo tuve la suerte que la vi, pues, ¿cachai? Ya sea por mi familia, por mi mamá que está ahí, yo me sentía como mal. Y la música, sí, pues, yo no era deportista ni una wea, tenía la música y la calle, ni una cuestión más. Entonces, sí, pues me ayudó en ese sentido. Como también quizás el rap me tiró a la calle y por la calle también conocí cosas malas. Y también me privé, quizás me fui por otros caminos, otras amistades, me privé quizás tener una vida quizás más normal, por decirlo, pero no me quejo. No me quejo, leo lo positivo. Creo que no soy un mala persona, tengo todo como ordenadito, así que le sacamos lo positivo al rap todo el rato.
¿No creí que el vivir normal es algo que implica hacer cosas genéricas en vez de hacer lo que tu corazón de verdad quiere hacer? Hay mucha gente que estudia algo que no le gusta,
sí,
y tiene una profesión que tampoco le gusta, pero esa fue la vida normal, o sea,
sí, la vida normal.
¿Tú no crees que es una jugada mala para de vivir?
No es una mala jugada, pues si no todos pueden ser artistas, no todos pueden ser deportistas y no pues, todos yeah. pueden tener la suerte, por decirlo, de tener un hobby, si más allá de vivir. Es tener un hobby, es tener una pasión, que yo creo que la sienten los deportistas, los artistas, ¿me entendí? Y está la otra gente que solo se dedica al trabajo, trabajo exitoso, mucho exitoso. No, a mí no me gustaría haber sido así.
Ya. Sí, pero ¿tú no creís que la educación que muchas veces los jóvenes están recibiendo hoy día es cada vez más para que sean comunes y no persigan sus sueños? Porque
tú eres, sí,
tú eres de una generación que se podía soñar que había un brillo en querer ser artista. Hoy en día como que los papás son más clasistas y no ser artista.
Siempre, yo creo siempre. Que, yo quizás, creo, no sé, desde afuera sin cachar mucho, que ahora apoyan más que antes, ¿no? Porque ahora es mucho más tangible, es más... Ponte tú, papá, quiero ser cantante. Ya ahí, qué weá. Y le llegáis con pedazos de video, tantos play en el YouTube. Y el viejo dice, chucha, sí, vamos, pues, hijo. Cuando chico yo que llegaba con un cassette, y si es que nunca se lo mostré a mi mamá y no escuchaba mi música. Después del 2005, si es que bueno, quizás me escuchaba gritar en la pieza y todo con los cabros, pero yo que llegara así, mira, mamá, esta es una canción mía, weá. Yo siempre sigo como que bien separado de eso con la familia.
Es interesante porque igual yo también tengo atados con mi familia con el tema de mi arte, que yo soy comediante y todo. Es común que la familia vea el contenido de tu arte y diga, pero este no es el que yo conozco, po. No me gusta esto, no quiero que sea así. ¿Tú crees que eso pasó contigo?
No, yo creo que la vida te va dando responsabilidades y etapas. Y derechamente, claro, tenías que generar, tenías que hacer algo por tu vida, o no es a dedicarte, si tangiblemente ser artista hasta el día de hoy en Chile no es muy lucrativo, entonces siempre te tiran para abajo, pues como quieres comprarte una moto, cómprate el ataúd.
Por ejemplo, ya hablamos antes de tu pasado en los 28 y todo, y ahora también estás con más actividades. ¿Cómo fue vivir la época que como la segunda generación del rap, así como 2008, 2005?
Nah, pues hay que verla con por lo menos, volviendo de nuevo al tema del plano intermedio que estoy, con convicción y sumisión también, pues entender que los cabros chicos ahora salen de un día para otro con todos los medios que tienen y salen súper buenos los locos, pues. ¿Y qué dice el rapero antiguo? Ya, vendejo mulado, y no tenéis ni calle, y la weá. Hay que salirse, estamos claros que no tienen calle, pero es la era de ahora, los locos son así, pa, automáticos, po. No viven lo que vivimos nosotros, que era la calle y más. Pero que es así la weá, pues si yo hubiera nacido en esta época, quizás estaría hasta bacán, pues buena tela, ¿por qué no? Como a los cabros chicos de ahora les falta quizás tener un poquito de viveza, que uno da, y deben decir, ¿qué se cree este viejo culiao? Pero es verdad, si era más así la cuestión, pues. ¿Cachai? Pero hay que entenderla como tal y bien, pues, bien, bacán que salgan talentos y bacán que sean buenos y bacán que representen Chile y bacán que nos abran las puertas a los otros, pues si los que tenemos menos vitrina vienen los cabros chicos a otro país, el rap chileno, tú, que el Feat, que el YouTube te derivó y de repente nos conviene a todos, ¿cachai? Entonces que es el lado positivo.
Sí, bueno, cuando si hay alguien ganando harto, quizás sea, es lógico que los otros también se beneficien de eso, pero muchas veces la vieja escuela no entiende que como chucha yo me esforcé 20 años y tengo esto de popularidad y este cabrón en un día saca un video,
pero es evolución, po. Y sabéis lo que pasa, que la generación, el público, la generación del público enganchó a los cabros que salieron ahora, que son cabros que cantan lo mismo que quieren los públicos, que son cabros chicos, entonces, que es lo mismo que cantaba yo cuando tenía 20 años, ¿cachai? Entonces, si quizás yo hubiera estado ahora, me hubiera pasado lo mismo. y los medios pum, son así, cosa que no teníamos nosotros. Pero qué más da, y así pues, va creciendo el país, va evolucionando todo.
Si tú eres esperanzado con las generaciones nuevas de rap.
Sí, y las más nuevas, las que vienen después todavía, más todavía. Ya. Sí, porque vamos como sonando cada vez más. Pues. Yo siempre tenía esa teoría, yo decía, el rap ya, Norteamérica, los gringos, y después, 15 años después, 20 años después, pum, cae en Puerto Rico. Y yo dije, cuando caiga para el sur, va a caer porque en Chile.
Sonando. ¿Chile tiene socialmente una maldad más fuerte que te hace querer ser un artista?
No sé. Y Colombia y Centroamérica, que está la cagada, que son terribles pistoleros los locos allá.
No, eso sí, es verdad, son países con pobreza y violencia.
Brasil, ¿cachai? No fuera por eso, no, po. Pero yo creo que aquí se dio, no sé, quizás de Chile es tan largo. Sí. Tiene calor y tiene frío.
Tiene una buena reacción a tipo de evento así. Lo que tú haces, ¿no? Transformar alguna experiencia negativa en un tema bonito, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Sí, pues esa es la idea, sacar lo rescatable de cada cosa.
¿Tú veías al arte como con esa tarea de siempre rescatar lo positivo y...?
Ahora trato de rescatar lo positivo de lo negativo. No sé si se entiende. Ya. Pero siempre ha sido desde un plano negativo, todas las canciones siempre generalmente, por lo menos mi esencia del rap siempre ha sido así, po. Chistosamente o sufrido así, pero siempre es como desde un plano, está pasando esto, uno está denunciando también, pues con el rap uno denuncia, uno dice cosas que parecieran sonar negativas, ¿no? Sí. Claro, el rap consciente también, y bien por ello, bacán, si se siente, se hace así, bien.
¿Le daría algún mensaje final para las generaciones de rap actual o de jóvenes actuales? ¿Un mensaje importante, por así decirlo?
Pucha, hagan las cosas calladitos, se ven más bonitos, por las de uno, que es el mejor camino, no ser tan chupacopi y hacerse perseguir los sueños. Y con lo que está pasando ahora, bueno, darle, no colgar los guantes, que harto poco hemos avanzado, pero hemos estado ahí presentes, así que hay que seguir dándole más, po.
El tema del chupacopi igual es algo importante de hablar, porque es raro que hay gente que elige no seguir sus sueños por un camino, intentar seguir sus sueños por un camino más rápido de amiguito con fama.
Sí, por el camino más fácil, porque estratégicamente es bueno, también.
Pero muchas veces casi nunca funciona, por así decirlo, diría yo, o funciona, no sé si funciona.
Es que sí, es que la gente y la música a ti te evalúan por talento personal, po. Cuando se disuelven los grupos grandes que son así buenos, de repente se disuelven y como solistas no. Siempre hay uno que la lleva y ese le da bien, y los otros quedan ahí mascando lauchas, po. Entonces yo creo que el mejor camino siempre es ser solista. Yo soy solista.
Sí.
Me gusta ser solista. Siempre valorando los feas y valorando mucho las manos que se me han dado, el apoyo que me han dado algunos locos, po. Siempre valorando eso. Pero prefiero el camino. La senda del solista. Ah.
Ya, tú empezaste solista y al medio te hiciste
un grupo. Sí, tuvimos un grupito que se llamaba Los Solistas también. Pues.
Ya.
Y ahí quedamos, pues, solista. Duramos como un año. Pero bien. Pero
fue un buen nombre de grupo porque ya hablaba de su futuro, ¿no?
Sí, ah, claro, sí.
Ahí hablando del futuro.
Veníamos de eso.
Puta, fue una buena conversación, FMO. Perdón si hablé mucho de política, pero sí. Igual me gusta mucho hablar del tema del equilibrio, porque es un disco bien. Encuentro que tiene un mensaje fuerte y es un disco que va a madurar con el tiempo, yo creo.
Sí, pues ahí estábamos mensaje. Haciendo cosas nuevas. La música va pasando también, pues uno después ya dejando ese disco, lo dejáis de cantar y. Pero sí, salieron hartos temas. Hay como tres temas que le tengo caleta acá de gusto, así que eso ahí van a quedar.
Todos los temas tienen un mensaje muy fuerte y. O si no muy fuerte, muy maduro, como el tema de Cara Dura, que es más de relación, ¿no? Pareja.
Sí, pues es que ese disco, primero que todo, ese disco es el único disco que yo he hecho como disco, porque todos los otros discos eran básicamente compilados. Que yo rescataba las mejores canciones que tenía, un compilado, le ponía una foto, un disco para arriba. Pero ahora este es el único que hice como disco, como tal. Y los temas sí, pues están un poco más maduros, porque también en estos años me han pasado cosas, he madurado un poquito más, he vivido cosas que me han hecho abrir los ojos, ponerse más en los zapatos de otros, más sentimental, qué sé yo. Estuve participando harto en los talleres del Arte Elegante, el Roberto, donde fuimos a casa de menores, compartí con hartos cabros chicos con riesgo social, vi cosas que nunca había visto. Compartimos con los presos de la cárcel de Valparaíso, que hay hartos amiguitos ahí, un saludo. Y eso te abre los ojos, po. O que quizás yo antes también lo había vivido, pero la vida te va de repente cegando, te va apartando de cosas que antes para ti a había empatía, después uno se va alejando de esas cosas y es súper bueno estar en contacto, sobre todo los que somos artistas, con las verídicas, pues, ¿me entendí? Le agradezco harto que me haya invitado a esas cuestiones porque me abrieron harto los ojos y me...
¿Eso te causó una madurez en
sí,
la empatía?
Sí, pues, de todas maneras, y se reflejaron después en todos los temas que hice en El Equilibrio. Estaban desde una parada chucha más social, más humana, más empática. Sí, pues, o sea, de todas maneras.
El ser padre y tener una experiencia así son cosas que suman.
También,
suman
pues, todo eso. Uno va creciendo, va aprendiendo a ser papá y todo eso.
Es que no es... ¿Tú crees que es una experiencia demasiado difícil, que termina siendo buena y solo por el hecho de ser difícil hay muchos jóvenes que la están evitando?
Que depende, pues depende de todo, es tan relativa la cuestión, no todas las realidades son iguales, pues. Uh-huh. A un cabro le puede tocar una mina loca, no lo deja ver al cabro chico, ¡guau, atado! No sé, pues. Yo gracias a Dios me he ganado mi puesto y mi hijo vive conmigo casi, ¿cachai? Estamos como 50 y 50, entonces tengo una relación súper rica. ¿Cachai? No puedo hablar por todo, porque de repente también los actos pesan de repente, uno se porta mal y después la cosa se pone... Yo gracias a Dios he estado siempre ahí y ahí estamos, conseguimos ahí.
Muchas gracias, Femeo. Vamos a tener que hacer una segunda conversación porque esta pasó muy rápido. Se nos hizo corto los temas. Vamos a tener que juntarnos más veces para hablar porque igual es interesante escuchar acerca de la historia del rap de la quinta región, el trap chileno y todo eso.
Bacanazo, ¿no? Gracias, pues, gracias por venir a entrevistarme. Y no, gracias. Se agradece.
Excelente. Uh-huh.
Excelente. Vale, bro. Vamos. Muchas gracias.
Gustazo, compadre.
Nos vemos. Que estén bien. Nos vemos.